Bueno, 11 de la mañana, 23 minutos en toda la República Argentina. Hay muchos mensajes ya de gente que está participando por nuestro libro en el día de hoy. En un ratito vamos a participar y a jugar también por helado, como corresponde. Pero ahora sí, hemos logrado tomar contacto. Nos vamos a ir a Taiwán. ¿Cómo nos costó, Martín? Hola, un tocayo por acá, Martín, también en la Cielo de la Plata. ¿Cómo andas, Martín?
Bien, bien. ¿Cómo anda la gente por ahí?
Muy bien, muy bien. Estamos hablando con Martín. Viste, yo te presenté con el nombre todavía para ver si se escuchaba bien y se escucha perfecto. Martín Musaubach. Musa, ¿no? ¿Te dicen Musa, Martín?
Sí.
Bien.
Sí, me dicen Musa.
Bien. Hombre de la Ciudad de la Plata, entiendo que de la zona del barrio Hipódromo, que un día agarró su música y, bueno, una valija también, porque siempre hay que llevar algo, pero agarró su música y terminó radicado en Taiwán, Martín.
Exactamente, hace ya 10 años. Uh-huh. Hace bastante, sí. Un viaje enorme. Igual antes estuve en otro lado, estuve en China, y después también, bueno, tocando por todos lados. Pero sí, hace 10 años estoy acá. Sí.
¿Y por qué encaraste para Asia, digamos? El tema de salir de la Argentina, imagino que el primer atractivo era ese, ¿no? Buscar otros horizontes. Digo, ¿pero por qué por allá? China, Taiwán.
Mira, la movida. Yo toqué en Don Lunfardo cuando arrancó. Vos sabés que vos recién la estabas nombrando.
Sí.
Y la onda era que yo quería vivir de tocar. Esa era la cuestión. Entonces, con los vagos, con lo que tocaba en aquella época, la idea era buscar oportunidades y de hacer unos mangos tocando, y porque, como bien decían recién en el segmento anterior, los músicos en La Plata, en aquella época teníamos que pagar todo, de todo el sonido, todo. Entonces, yo quería vivir de tocar, entonces, bueno, al final salió para... O sea, una agencia nos contrató de Hong Kong. Y bueno, empezamos a laburar en lugares, digamos, primero en clubs así de donde la gente va de caravana, y después ya en hoteles. Y en uno de los hoteles en Pekín conocí a un productor, y con la banda que teníamos en ese momento nos trajo acá para Taiwán.
Uh-huh. Y ahí te quedaste. ¿Y cuál, a ver, pero ¿cuál fue el lugar más grande donde tocaste en Taiwán o en China? ¿Cuál fue el lugar más grande?
Mira, yo toqué en lo que le dicen el Nido de Pájaro, el Estadio de Pekín,
sí.
Para un 31 de diciembre, digamos, el comienzo del año nuevo occidental nuestro.
Sí.
Después toqué en el Caesar Palace de Las Vegas, que también era, se veía bastante imponente,
sí,
pero como teatro. O sea, una cosa era un estadio y otra cosa es un teatro, ¿no? Es diferente la sensación, digamos.
¿Sabes, Martín, ¿sabes por qué te pregunto eso? Porque, el recorrido de este músico, o sea, vos, de pasar, no sé, de los bajos del ayuntamiento, no sé, estoy tratando de pensar del estudio de Calle 8 al César Pala, exacto. ¿Entendés? O sea, brutal, brutal.
Desubicado. Sí. No.
Qué hermoso.
Sí, no, y qué sé yo, se dio así, la verdad que, vamos a decir la verdad, uno puede practicar todo lo que quiera, pero también hay una cuota de suerte, hay una cuota de tener la buena leche de estar en el lugar correcto, haciendo justo lo que, viste, da, ahí está, y qué sé yo. Y también el tema de cómo lidias con el tema de la distancia. Nosotros los argentinos, qué sé yo, es terrible estar lejos, es jodísimo, qué sé yo, por ahí para todo el mundo, pero yo soy argentino, así que entonces, en mi caso particular, yo sin mi esposa, Pipi es de Los Hornos, nos conocimos en La Plata, uh-huh, antes de, ¿no? Y no podría hacer nada, básicamente. O sea, no, yo si no estuviera con Pipi, no si ella no, o sea, esa es la verdad de la milanesa, esa es la realidad, uh-huh, uh-huh. Que también eso, hay un montón de factores que no son musicales, que juegan también, uh-huh. Es importante.
Claro, claro. Sí. Bueno, porque pensaba en eso, todo bien con la pasión por la música, todo bien con el amor, pero estás en Taiwán, digamos, que tenemos unas diferencias. ¿Cómo es Taiwán? ¿En qué ciudad vivís?
Yo viví 4 años en la capital, en Taipei, y ahora hace ya 6 que estoy viviendo en Taichung, en que es una ciudad muy chiquitita que queda frente al mar, digamos.
¿Cómo es Touchen?
Touchen es un pueblito chiquitito, 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 que está lleno de templos y tiene la costa. Viene un montón de gente a hacer surf. Yo no puedo hacer surf, no sé nada. Voy nada en el agua y qué sé yo. Pero es realmente muy lindo. Se puede ir a cualquier lado en bicicleta. El aire es súper puro, que eso también es súper importante. Y la gente es gente de un pueblito chiquitito. Entonces es todo mucho más amistoso, mucho más cercano. Nos conocemos a los vecinos. Algo que se hacía en Argentina cuando yo era chico era tomar mate en la vereda. Bueno, acá los taiwaneses toman té en la vereda.
Ah, me asustaste. Pensé que iba a decir, se juntaban a tomar mate. No. Digo, no, Dios mío, la invasión argentina llegó. ¿No? Se juntan a tomar té como esa postal de cuando té nosotros verde. Éramos chicos, es la que ves también ahí con el té.
La soy parte. A veces no entiendo lo que hablan porque en su, digamos, en taiwanés, que no es chino mandarín. Uh-huh. Pero sí, la gente se sienta y te invitan y estás casi, estoy con el nene. Con Pipi tuvimos un nene hace 3 años y medio. Y sí. Vamos caminando y dice, vení, sentate, unos bizcochitos, qué sé yo, unas cositas. Y eso está buenísimo. Eso en las grandes ciudades no existe. Entonces, también por eso estamos acá.
Y a ver, porque entiendo...
Es grande la casa.
Claro. Taiwán está rodeado de mares, de distintos mares. Esto sí. Sobre ¿está recostado este pueblo sobre qué mar?
Y esto es el Pacífico.
El Pacífico.
Ahí, acá al toque, acá de mi casa, tengo el Pacífico. Ahí nomás.
Claro, porque está el mar, porque ahí conviven, a ver, capaz que estoy mirando el mapa, no te pienses que la tengo clara. Está el mar de China Oriental, el mar de China Meridional sí. Y lo que sería el océano abierto, ¿no? Digamos, está sobre el océano, claro. Digamos, ¿no?
Yo estoy del este de la isla.
Del
la isla
este, bien.
Tiene una montaña, no sé cómo decir en castellano.
Es un quilombo con los idiomas. Sí.
Tiene una como si fuera una pequeña cordillera en el diome.
Sí.
Que la divide entre oeste y este. Yo estoy del lado del este.
Bien, bien. Bien,
de perfecto. De la isla.
Te entendimos.
Digamos, a la misma altura que Taipei, ¿no? Pero del este, contra el mar.
Al norte de la isla contra el exacto. Este estás vos.
Noreste, exactamente.
Bien, espectacular. Perfecto, perfecto. No, estoy mirando el mapa mientras charlamos, porque si no, lo único, apenas termino de entender nuestro país, que es un lío bárbaro, imagínate si supiera. Bueno, pero ahí te metiste con el idioma, que sí. Vos manejás el chino mandarín y el taiwanés más o menos, ah. ¿Cómo te llevas con él?
Para
no, tampoco, tampoco. No, porque te vi buscándote para charlar. Creo que el año pasado, hace 2 años creo que hablamos, nosotros hicimos una nota en la radio. En el 2019, 19, sí, yo me acordaba.
2019, sí.
Pero porque habías conseguido algunos logros, no habíamos podido charlar mucho. Pero ahora, sí. viendo la... que íbamos a volver a conversar, encontré unos videos donde estás ahí contestando algunas preguntas que nada, en cosas que para nosotros son inalcanzables, pero pareciera como que la manejás bastante bien. No sé qué dirán ellos.
Ellos dicen que soy un desastre. No, no. El tema es este. Esto es muy difícil. Y cuando empezás de grande es también más difícil.
Obvio.
Esa es la verdad. Es muy difícil por todas las cosas que tiene el idioma, que tiene, que tiene los tonos, digamos, que no es lo mismo decir cuatro que decir, siempre digo lo mismo, cuatro que decir muerte. O sea, si es el mismo sonido, s, y depende cómo lo tirás, es otra cosa. Entonces, tenés muchas cosas. Yo lo que hago, un poco de viveza criolla, es dentro de lo posible tratar de hablar siempre en contexto. Entonces es muy difícil que le pifies. Uh-huh. Es muy difícil que digas muerte si estás hablando con el que del cambio estás pagando algo en algún lugar.
Claro.
Claramente es un cuatro.
Claro.
Entonces yo me mantengo siempre con el tema del contexto. A veces hago papelones, pero la gente acá está acostumbrada, así que está todo bien.
Sí, estás, digamos, ya saben que sos así, digamos, ¿no? Es como nosotros con nuestros vecinos que vinieron acá a poner supermercados chinos en su mayoría, digamos. Ya a esta altura no le pedimos al chino una corrección en el habla, ya está, digamos, ¿no? Sabemos que es así.
Es parte de la cuestión. Y lo que tiene de bueno la gente acá es que es muy buena onda. Vamos a decir la verdad, es muy abierta, es muy, muy cálida, es muy buena onda. Entonces, te ayudan mucho. Y después otra cosa que tengo que reconocer también, hasta el que te atiende el kiosco habla un poco en inglés.
Okay.
Y entonces eso te facilita, porque cuando no sabes decir algo, tirás alguna palabra en inglés y el otro te devuelve la... bien, y entonces va bien, digamos, uh-huh. Se entiende. Eso uh-huh. Es buenísimo.
Uh-huh. Este es un segmento que estamos haciendo en este programa de los sábados que se llama Platenses por el Mundo. Martín, ¿te encontraste uh-huh. algún platense en Taiwán alguna vez? ¿No?
¿Con algún platense?
Argentino, algún... capaz que alguno apareció, porque somos medio plagones, pero platense, más difícil, ¿no?
Complicado. No, la verdad que sí, no tengo recuerdos de haberme encontrado. Pará. Arrancamos la movida con músicos de La Plata, o sea que vinimos.
Okay.
O sea, el Lautaro, que era un bajista tremendo, sigue allá ahora, y yo, la Pipi y yo, éramos todos de allá. Uh-huh. Pero después, la verdad que no. Tenemos un muchacho, Ariel García, que está en Sanya, en China, que es guitarrista también. Pero acá en Taiwán no.
Bien. Yo para decir...
Para Facundo Garde, que estuvo millones... Otro pianista tremendo, estuvo un montón de años en Shenzhen, en China también.
Uh-huh. Está bien, yo para ponerle el rótulo de que es el único platense en Taiwán, hoy total, digamos, es imposible de comprobar por ahora. Y si aparece alguno, bueno, está bien, será otra cosa. Sería otra cosa. Martín, de un millón de cosas seguramente extraordinarias que te han ocurrido. Acá me decía Cande que le contabas una anécdota. Tengo un profundo amor por Stevie Wonder, te aviso. Y me contaba que te lo cruzaste.
Un poquito más. Pasó así. Vamos, ¿te hago la corta o la larga? ¿Cómo la querés?
Y tengo poco tiempo, porque viste el tiempo en radio.
Bueno. Fue así, cortita. A mí me llevaron a tocar a Los Ángeles, al NAMM Show, que es un show donde las marcas de instrumentos exponen sus últimos modelos, digamos. Entonces una marca italiana me llevó a mí a tocar. El domingo a la mañana, antes de que abran para el Gran... O sea, eso es jueves, viernes, sábado, domingo, o miércoles. El domingo a la mañana, antes de que abran para el gran público, obviamente tenemos que entrar a preparar todo el último día. Estoy así caminando, viendo las distintas cosas, qué sé yo, de vuelta, y de pronto veo a la chica que le hace los coros, probando un piano ahí tocando.
La amo. Me paro. No sé cuál es, pero porque ella tiene, él tiene una tecla. Yo
se me fue el nombre, estoy tratando mientras hablo de acordarme el nombre.
Él tiene una tecladista y después tiene a las chicas del coro que son tremendas.
No, la tecladista que le hace también coros. Esa chica estaba ahí.
Una flaquita. Tremenda artista. Sí. Tremenda artista. Sí.
Impresionante. Y entonces estoy así y de pronto. Así, estoy así. Pum, parado, mirando así, y de pronto siento dos personas, y uno me empuja. O sea, dos personas, ¿no? Uno me empuja. Entonces yo me corro así y no puedo creer lo que veo. O sea, no puedo creer lo que estoy mirando. Y era Stevie Wonder. O sea, estaba la persona que lo ayuda a caminar por el lugar, y este Stevie Wonder al lado, así, acá. Así. Y dice, ping, saca la armónica y se pone a tocar. Y estaban ahí, y yo estaba acá, así. Como, va, listo. Ok. Pará. Domingo a la mañana, no había gente. Bueno, ¿qué onda? Vamos a decir el local es un centro de convenciones gigante. Bueno, listo, y se pone a cantar gospel. A esto se empiezan a arrimar otros cantantes y otras gentes. No sabes lo que fue, yo lloraba como si me hubiesen pegado un palazo en la canilla. O sea, era una cosa impresionante. O sea, que acústico totalmente, sí, así que sí, estaba ahí, ahí, ¿no? Así como al lado cantando, uh-huh. Tremendo. Que no sé qué decirte.
No, me vuelve loco porque esto que vos decís de estar, que te lleva, digamos, te llevó a vivir a Taiwán, a radicarte, esto que vos arrancamos la charla diciendo, y bueno, más allá de lo que uno puede llegar a ser profesionalmente o por el oficio que practica, aquello, la suerte, estar en el lugar indicado. Viste que a veces, vos no fuiste a buscar a nadie, vos fuiste a ver, qué sé yo, no sé, habrá sido a ver una clínica de piano, de teclado, a ver la presentación de un teclado nuevo, algo así, digamos, y de pronto te encontrás... que es como el gran sentido de la vida, ¿no? Encontrarse con las sorpresas que uno no espera, ¿no? Digo, porque ir a Taiwán a encontrarte con ese tipo, digamos, es genial.
Son esas cosas que te pasan. Yo estaba laburando, o sea, siempre laburando. Pero también hay una cuestión, que es que también no te quedas quieto. Cuando estás de gira, por ejemplo, muchos músicos se quedan en el hotel. Y porque salía, o sea, estás cansado, pero por ahí salí a la calle a dar una vuelta a ver qué pasa en la ciudad, ¿viste? En este caso yo había terminado de armar el lugar donde tenía que ponerme a tocar el teclado italiano y salí a caminar. Estaba cansado, pero salí a caminar y tuve suerte. Hay una cuestión doble también, de siempre estar como un poco inquieto, ¿viste? Ping, 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 y a ver qué onda, a ver qué hay dando vuelta. Siempre hay algo dando vuelta.
Sí, claro. Claro. ¿Cómo te llevas con la yerba mate? ¿Tomás mate?
Para yerbamate.tw, ahí está el muchacho.
¿Está el proveedor de yerba?
Pero te agradezco la vida a ese muchacho, que se llama Twingo, como el auto, como el Renault.
Sí, sí. Ese
provee yerba.
Es el proveedor de yerba, ese que está ahí.
Y sí, me provee a mí, nos provee a todos acá. Sí.
Y alfajores, dulce de leche, hemos hablado con otros argentinos, dulce de batata, dulce de membrillo, sí, no existe, ¿no?
No, nada. Lo más cercano fue que Carrefour traía unas confituras que parecían como un dulce de leche, o también al comprar la lata de leche coso y hervirla 10 millones de horas, pero no. Todas estas cosas... cuando estamos allá. Si no, es imposible.
¿Cuánto hace que no venís para acá?
Realmente decimos. Desde el 2019.
¿Y tu hijo nació en qué año?
Nació en el 2018. O sea, que lo llevamos para el cumpleaños de un año. Y después pasó todo lo que pasó. Y bueno, acá estamos.
Ok. ¿Volverías a La Plata? ¿Te sentís bien? ¿Crees que tu hijo sea taiwanés? Que digamos que desarrolle su vida ahí, la vida te va a llevar para otro lado. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo sigue esta historia?
A mí me pasó algo que realmente es muy complicado de describir, pero en estos 10 años hice un montón de amigos de verdad, ¿viste? O sea, amigos como los que por ahí tengo allá. Y entonces, y que tienen que ver con el laburo. Pero el laburo de la música no sé cómo son los otros laburos, pero el laburo de la música es muy emocional, estás muy involucrado con la gente. Entonces realmente a mí me sería muy jodido irme.
Podemos decir que echaste raíces, Martín, podemos decir, ¿no?
Y sí, la verdad que sí. Pero por ejemplo, hoy estábamos con el nene y estábamos viendo Super Hijito, ¿no? O sea,
sí. Muy bueno.
Entonces hay un poco y un poco también. Y él se ríe de los chistes, de Pucho, cómo habla, qué sé yo, esas cosas que a mí me gustan. Para mí es una excusa. Pero todo bien. Entonces hay un poco y un poco. Pero la realidad es que a mí realmente me partiría un poco irme porque realmente tengo amigos, o sea, que no lo esperaba, es algo que no lo esperaba jamás, ¿viste? Que de grande uno es como cada vez más difícil hacerse amigos en profundidad, digamos.
Sí.
Y ha pasado acá, en otro idioma encima. Que es increíble también.
¿Cómo es una reunión con amigos? ¿Qué sé yo? Vos me decís, che, ¿cómo es la reunión con amigos acá? Y un asado alrededor de la mesa, qué sé yo, unos buenos vinos, algunas cervezas. Pero me parece que el asado, viste, o la comida en general, es como el momento de unión. ¿Sí? Nos juntamos a comer en casa, dale, vamos. ¿Cómo es la reunión de amigos allá? Viste, uno, qué sé yo, en Europa te cuentan en algunos países, te dicen, no, reunión con, vamos al bar a beber cerveza, por ejemplo. Esa es la reunión con amigos. ¿Cómo es en Taiwán?
Y acá tenés dos versiones. Tenés la versión privada, donde por ahí... uno con uno a tomar un café o algo, qué sé yo, y hablar de la vida, qué sé yo. Y eso puede ser una casa. Pero si no, en general, la gente no acostumbra a ir a las casas, a armar jodas en las casas. También hay, porque la paridad entre cocinar adentro e ir a comer afuera, a veces hasta es más barato ir a comer afuera. Entonces, se hace mucho de que los restaurantes tienen... mesas redondas, grandes, y vamos todos de caravana, o sea, ahí a hinchar las pelotas en lugar así, o también hay muchos restaurantes que tienen, si no, cuartos adentro del restaurante, como habitaciones con mesas, y realmente no son caros, de verdad, o sea, no son cosas caras en relación al promedio del salario y esas cosas, entonces hasta los estudiantes hacen esas cosas, o sea, es muy normal. Entonces la gente, más que todo, nos vamos de joda, siempre comer, y comer y competir, pero comer más que todo, y siempre lugares así, tipo restaurantes así, qué sé yo. Uh-huh. Yo, como vivo lejos, y vivir lejos te hace que las casas salgan muy, alquilarse es realmente muy barato en relación a, y tener más espacio, qué sé yo, hago jodas en mi casa, invito gente a mi casa y que se queden a polillar a la noche. Uh-huh. Yo alquilo, uh-huh, ¿no? Aclaro. Uh-huh. Pero invito acá y qué sé yo. Pero esa es una cosa de la que es como, bueno, porque él es extranjero.
Okay. Ese es el latino, es como la cultura, qué sé yo, cultura latina, ¿no? Te dicen, ustedes son, claro, allá son así. Entonces, ¿viste cómo vienen, claro, a disfrutar
y de entonces eso? Vienen acá, pero bien, quilombo, bailamos, qué sé yo, vamos hasta la playa, lo que sea.
Sí, aparte, son músicos, hay algo de bohemia, déjense, joder, desacartónense un poco. No importa si es Taiwán, claro, Europa.
Claro, la onda es diferente, la onda es muy diferente. Uh-huh. La gente. Y aparte, más ahora, todavía que con un toque ya o sea, tenés de todo el mundo, de cualquier cosa, para entender cuestiones culturales y qué sé yo. Uh-huh, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Yo cuando vine acá hace 10 años era muy difícil. Yo trataba de, porque muchas veces ahora me contrataron para dar clases en una universidad, ¿viste?
Sí.
Entonces, de cultura, música sudamericana. Entonces, hablar de festejo, landó, candombe, qué sé yo. Uh-huh. Era jodido. Y ahora hay 14 trillones de cosas en internet en 70 millones de idiomas diferentes. Claro. Entonces, más allá de que ese trabajo se me hizo más fácil, también está la cuestión de que todos entienden más la cultura o se pueden conectar más fácil, uh-huh, con cosas que están muy lejos. Uh-huh, uh-huh. En estos 10 años cambió muchísimo, la verdad.
Tal cual. Sí. Martín, ha sido un gusto volver a charlar con vos, y ya lo hicimos dos veces. No va a faltar oportunidad. Me encanta conocer de tu historia. Me gusta que traslademos esta idea de el boliche para 10 amigos tocando acá a dar clases en la universidad en Taiwán, digamos. Me parece que es genial. Es una historia hermosa que está ligada a la música, al arte, a la cultura nuestra. Vas a terminar enseñando la música nuestra de por acá, allá, digamos, que eso está bueno. Y nada, y siempre es como interesante conocer la experiencia de los que andamos viviendo por acá, que un día se fueron, como vos, y están ahora con tu mujer y tu hijo haciendo, bueno, su vida en Taiwán, allí en una playita mirando al Pacífico. A ver. Exacto. A ver qué pasa. Un gusto, Martín, gracias.
Un placer, un placer.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias. Martín Musaubach, que está por allí, por Taiwán, contando su experiencia en esta idea de salir a buscar platenses por el mundo.